El capítulo 4 es una exhortación que hace nuestro Dios por medio de esta carta en cuanto a salir de la mundanalidad, a no tener esa amistad con el mundo. El mensaje yo lo he titulado en esta tarde, en base a estos versículos que vamos a estudiar, mandatos que imparten gracia a los humildes. Mandatos que imparten gracia a los humildes. Empiezo con una pregunta. ¿Cómo evitamos la mundanalidad en las iglesias de hoy? ¿Cómo lo hacemos? Enseñando todo el consejo de Dios. Pero hablar la verdad de las Escrituras es, como las mismas Escrituras enseñan, es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, según de Timoteo 3, 16. Y también, como lo dice Hebreos 4, la Escritura es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que trato de decir es que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, en verdad. Eso es cierto, pero hablar de las Escrituras va a ser precisamente como la misma Escritura se presenta, como una espada aguda de doble filo. Imagínese usted siendo atravesado por una espada aguda de doble filo, siendo que va a doler mucho. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, una iglesia que coquetea con el mundo. Esto de coquetear es que le hace ojitos al mundo, ¿no? Una iglesia que no está firme en la verdad, a la final termina ahogada por el mundo sin vida en Cristo. Pero Dios, como vamos a ver en este mensaje, imparte gracia y lo hace en corazones humildes que reciben la palabra para salvación. Esto es importante. Es la actitud del corazón. Dios imparte su gracia y lo hace en corazones humildes. Vamos entonces a revisar de manera general, desde el 1 hasta el 10, tocando ciertos puntos. Lo primero que vamos a ver precisamente es lo que el hermano Néstor nos expuso la semana pasada en cuanto a la situación inicial del corazón que anda en soberbia y se dice llamar cristiano. Porque es la exhortación que hace Santiago. Santiago escribe a creyentes que están pasando tiempos de persecución, creyentes que están siendo probados en ciertas áreas en su vida. Y había cosas muy puntuales que Santiago aborda en la iglesia. Recuerde que Santiago es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, para tenerlo como parte de nuestro conocimiento bíblico. Usted cuando coge el Nuevo Testamento, usted empieza por Mateo, ¿no? Pero Mateo no fue el primer escrito, fue Santiago. Y Santiago se escribió por allá por el año 45, si no me equivoco, ¿no? Sí, 45. El Señor había resucitado, ascendido por allá el año 33, 34, inicios. Y por el año 45 se escribe Santiago. Y se escribe, ¿por qué razón? Porque la iglesia que estaba naciendo en Jerusalén, la primera iglesia, era una iglesia que empezó de una manera unánime. Había muchas cosas buenas en cuanto a ayudarse unos a otros, el mismo sentir, compartir el pan, como una iglesia unida, como una iglesia que comparte la misma fe, una iglesia que está enfocada en el Señor, que está enfocada en el estudio de la palabra. Pero dentro de los propósitos de Dios, no era que la iglesia se quede en Jerusalén. Era necesario que la iglesia se recuerda Hechos 1:8, en cuanto a que nosotros le seremos testigos, bueno, no nosotros específicamente, sino los primeros discípulos, los apóstoles, los discípulos, serán testigos de Cristo. ¿En dónde? En Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de menos a más. Entonces, por la razón soberana de Dios, Dios tenía que mover a esa iglesia de Jerusalén, que estaba cómoda. Y las formas que Dios obra, muchas veces no las entendemos. Pero Dios tiene que cumplir sus propósitos. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Mediante la persecución y la angustia, causa una, esparce la iglesia de Jerusalén, y esos creyentes salen para otras partes de los territorios cercanos a Jerusalén, y se cumple, y Dios va cumpliendo su palabra en cuanto a llevar el evangelio más allá de Jerusalén. Entonces, este contexto que he traído, que es un contexto histórico, para que usted más o menos se ubique en lo que está pasando. Entonces, Santiago, ante esas persecuciones, tiene que animar a los judíos. La carta es dirigida para judíos creyentes. Judíos creyentes. No sé hasta qué punto podemos comprender esto de judíos creyentes. No sé si usted ha visto muchas veces en la televisión, en películas o en documentales, la forma expresiva como un judío practica su fe. Casos, por ejemplo, en que a veces en un trabajo llega la hora de la oración y el judío deja todo lo que está haciendo, pone sus cositas en el suelo y hace su tiempo devocional ahí. O sea, es algo, y ellos han sido criados de esa manera desde muy pequeños. Desde muy chiquitos, no son como nuestros niños. Nuestros niños más están pensando en Fortnite, ¿no? Y en toda esta clase de distracciones que hay en el mundo. Pero en ciertas culturas como ellos, desde muy pequeños se los orienta para la escritura. Leer la palabra de Dios, la ley, la Torá, como le llaman. Entonces, un judío que aceptaba a Cristo era un judío que se iba en contra de todo un sistema religioso de su tiempo. No es algo, a veces se nos escapan estos detalles. Un judío que se iba en contra de lo que había aprendido de sus padres, de la tradición de los rabinos, de los ancianos, de la sociedad, y que aceptaba a Cristo, era algo que era muy, muy, pero muy chocante. O sea, era algo realmente difícil para poder sobrellevar, decir, yo soy cristiano en medio de una religión judía, era un rechazo. Ellos tenían, se reunían en las congregaciones, se les conoce como, se me va el nombre, nada me recuerdo. No, se reunían a orar. Eso, gracias, mi hermana. Sinagogas, se me escapa el nombre de la sinagoga. Vamos a la sinagoga, nos vamos a la iglesia. Ahí se reunían ellos, y cuando un judío rechazaba la tradición judía, porque muchas de las costumbres que ellos tenían, de los ritos que ellos hacían, eran más ritos de hombres, aceptaban a Cristo y en las sinagogas los expulsaban, los rechazaban, no podían pertenecer. Entonces, ese es el contexto de esta carta. Esto no lo tenía en el libreto, pero para que nos vayamos familiarizando y estemos acostumbrados. Entonces, Santiago, ante la persecución de los primeros judíos cristianos, escribe esta carta. Empezaron bien, pero con el tiempo comenzaron a ver ciertas cosas dentro de la iglesia que tenían que ser amonestadas. Y todo Santiago es un llamado para eso, a que sea una fe viva y no una fe muerta. El versículo clave es precisamente el que está con respecto a la fe. Si tu hermano está en necesidad, ¿qué tienes que hacer? No, aparte de orar y darle, tienes que proveerle las cosas que él necesita, porque esa es la manera en que practicas una fe viva y no una fe muerta. Entonces, todo el contexto de la carta de Santiago es eso, es la práctica piadosa de un creyente. Pero asimismo, como estamos, las iglesias estamos formados por personas que han aceptado a Cristo, pero en la iglesia no solamente hay cristianos, sino que también hay cristianos que solo tienen el título de cristianos. Y obviamente lo que amonesta a Santiago es esto. Miren el capítulo 4, versículo 1. Él hablando en la carta dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Entre quiénes vosotros? Entre los judíos que habían aceptado a Cristo. Entre ellos había pleitos y guerras. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Deseos pecaminosos, pasiones. Versículo 2. Miren la situación inicial del corazón que anda en soberbia de los que se dicen llamar creyentes. Versículo 2. Andan en codicias, andan en pleitos, andan en peleas y se dicen llamar creyentes. Andan en sus propias pasiones y malos deseos y se dicen llamar creyentes. Andan en envidias y se dicen llamar creyentes. Versículo 3. Vea, pedís y no pedís y no recibís porque pedís mal. Piden entonces mal conforme a sus propios deleites y se dicen llamar creyentes. Esa era la situación inicial del corazón que anda en soberbia y muestra todas estas clases de pasiones, de toda esta clase de desórdenes a los cuales en el capítulo 4 comienza con estas amonestaciones, con preguntas, ¿no? Porque uno, si es una iglesia que está caminando en la fe y comienzan a haber codicias, peleas, si usted lee la carta a los Corintios, es lo mismo, el apóstol Pablo, más adelante, también hablando de los Corintios, es una carta, la primera carta, si usted la lee, usted va a encontrar una iglesia que tiene problemas de todo un poco. Hay inmoralidad, hay seguimiento de hombres, doctrina de hombres, hay desórdenes en los cultos. Y Pablo tiene que amonestar. Santiago lo está haciendo en su tiempo para los primeros judíos que habían aceptado a Cristo, los primeros judíos cristianos. Entonces, esa es la situación inicial de un corazón, pero un corazón que escuche, que anda en soberbia. Porque más adelante, si usted busca el versículo 6, dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ellos están escuchando esta amonestación. ¿Y para qué es la amonestación de la palabra? Precisamente para buscar la dirección de Dios conforme a su voluntad. Ese es el propósito de la amonestación. Ese es el propósito de mostrar la situación del corazón andando en todo este tipo de pecados. Y la Escritura amonesta. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así empieza la segunda parte, que es precisamente una amonestación urgente que hace la Escritura de una mayor gracia, pero escuche, dada a los humildes. Una amonestación urgente que hace la Escritura de una mayor gracia a los humildes. Versículo 4, les llama almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio? Conocemos el adulterio que es precisamente un hombre casado que falla a la fidelidad matrimonial y tiene relaciones con otra mujer. Pero en el contexto espiritual, todos estos judíos que tenían el rótulo de cristianos estaban viviendo en un adulterio espiritual. Es un adulterio espiritual. Y usted se imagina, ¿no? O sea, en el adulterio hombre-mujer, en un matrimonio, como un hombre ama a su esposa, es fiel a su esposa, pero tiene otra. Tiene otra. ¿Cómo puede darle amor, dedicación, cuidado? Pero tiene otra. Como una iglesia que ama a Dios, profesa a Dios, vive para Dios, está cometiendo adulterio espiritual al tener amistad con el mundo. Y la palabra mundo se refiere al sistema mundano en el cual nosotros vivimos. Este sistema mundano no quiere saber de Dios. Este sistema en el cual nosotros vivimos no le interesan las cosas de Dios, le interesan las finanzas, le interesan los deportes, le interesa la ciencia, la tecnología, pero de Dios, no. Entonces, cuando un creyente quiere determinarse a guardar fielmente la verdad, se va a encontrar con un problema, que el mundo no es incompatible con un creyente verdadero. No podemos agradar al mundo, no podemos ser amigos del mundo. Miren una vez más, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No puedes tú amar a Dios y amar el mundo. No puedes caminar en lo santo y estar viviendo en pecado. No puedes. Una iglesia verdadera va a amonestar siempre la pecaminosidad de los creyentes cuando precisamente hacen amistad con el mundo. La Biblia habla en Corintios de que eso es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Cuando hablamos de yugo desigual, no es precisamente la chica cristiana o el chico cristiano que se hace, se enamora de un no creyente o un no cristiano. No solamente se limita a ese aspecto. Es cualquier cosa que usted quiera socializar con el mundo. De aquí a mañana, qué sé yo, le llega un dinerito y quiere ponerse un negocio y necesita un socio. Y tiene a alguien que le puede ayudar en el negocio, pero no es creyente. No cree lo que usted cree conforme la palabra de Dios. Yo asumo que usted se reúne en una iglesia, que usted está aprendiendo en una iglesia, que está viviendo la fe conforme dice la palabra, pero se presenta la oportunidad de hacer una sociedad con alguien que precisamente no es creyente. ¿Qué hace? ¿Qué situación, a la situación en la que se encuentra, qué va a decidir? ¿Qué decisión va a tomar? Ah, no, pero es un buen amigo. Tal vez no va a la iglesia, tal vez no es un creyente, no cree la misma fe, pero es una buena persona. Entonces, lo que usted está decidiendo en base a la escritura es compatible con la palabra de Dios o va de acuerdo, mejor dicho, va de acuerdo con la palabra de Dios. La escritura dice muy claramente, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No, pero estoy hablando de una sociedad, no estoy diciendo, no me malinterpreten. Ah, el pastor, ahora, mañana renuncio porque eso es el mundo. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando usted trabaja en una sociedad. El matrimonio es una sociedad de alguna forma. Cuando usted hace un negocio con alguien es una sociedad. No puede haber ahí, en esa unión, no puede haber una unión igual si alguien teme a Dios y otra persona no teme a Dios. Eso es un yugo desigual. Y la mayoría de las personas que toman decisiones en cuanto a eso, no pasará mucho el tiempo y se viene abajo. ¿Cómo pueden andar, cómo pueden caminar dos si no están de acuerdo? Así dice el proverbio. O sea, hay sabiduría del Señor en cuanto a lo que está diciendo. Y esa es la amonestación que hace Santiago. En base a la situación del corazón que leímos, codicias, miren, matás y ardés de envidia, combatís y luchás, pedís conforme a sus malos propósitos. Esa es la situación. Por eso dice, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está bien, quiere ser amigo del mundo y quiere recibir el aplauso del mundo, pero toma en cuenta que terminará siendo enemigo de Dios. Pensaba en un tema de política, pero muchas veces creyentes que entran a la política, si no tienen claro estos principios, terminarán cediendo al sistema del mundo. Terminarán cediendo si no tienen principios claros en base a las escrituras. Se presentará en algún momento una coima, una tranza, como llaman. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? El vigilante se te acerca porque te llama la atención y cometiste una infracción que a lo mejor te cuesta $200, $250. A mí me llegó a pasar. Y para ellos es fácil, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es en base a... Mire, cometí un error. Si fuera posible, ayúdeme. Si fuera posible no tener esta multa, pero si ya no se puede, si es un error, Pero ese es su hablar. Pero aquel que pertenece al mundo, ¿qué le dice? ¿Qué espera? ¿Cuánto hay? Me dijo precisamente un vigilante, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te perdone? Pero no dice nada. Y no quiero irme contra los vigilantes, porque no solamente los vigilantes, todos los ámbitos de la sociedad están plagados por el pecado. Pero ahí, Dios, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia. Y Dios hace cosas grandes a veces en lugares donde a veces uno dice, ahí está todo perdido. Ahí Dios imparte gracia. De una manera que usted ni siquiera se espera, Dios imparte gracia. Entonces, pero es importante que tenga presente que cualquiera que espera el aplauso y la amistad del mundo se convierte en enemigo de Dios. No puede la luz mezclarse con las tinieblas. Ay, pero cuidado, me va a decir, no importa, esto es como algo físico, tenemos color blanco, tenemos el color negro, pero podemos tener la mezcla. ¿Cuál sería? El gris. ¿Sabe qué es? ¿A qué me refiero? Es decir, estar con Dios en algunas situaciones, pero en otras situaciones no estar con Dios. En algunos momentos hablar de la palabra. Voy a la iglesia, voy los domingos, me congrego, levanto las manos, canto, todo excelente. Salgo de la iglesia, llego a mi casa y ya no soy creyente. Trato mal a mi esposa, veo cosas que no debo de ver en internet. El próximo domingo, de nuevo alabo a Dios, salgo el domingo, el lunes, me encuentro con mis compañeros de trabajo, universidad, están contando esos famosos cachos, yo me meto, me gozo, me río, participo. Eso es gris. ¿Entiende eso? Eso es gris. Usted, sin darse cuenta, porque quiere ser amigo de Dios, pero también quiere ser amigo del mundo, tiene amistad con el mundo, y se encuentra en una situación donde en Apocalipsis hay un pasaje, precisamente Dios exhortando a una de las iglesias en Apocalipsis, que el Señor les dice, o eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Esos son los grises. Y eso estaba pasando aquí. Sí, el rótulo de cristiano, pero teniendo amistad con el mundo. El versículo 5 dice, y eso habló el hermano la semana pasada, una mejor interpretación es, ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros, que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Tal vez su versión Reina Valera dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Según esa versión, si usted observa un ratito, va a ver que el Espíritu está con mayúscula, y cuando eso sucede es una referencia al Espíritu Santo. Pero en muchas de las versiones, y según el contexto de todo el pasaje, revisando las palabras, personalmente yo pienso que no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros y que nos inclina a toda esta clase de cosas que Dios le desagrada. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Para mí esa es la mejor interpretación. Dentro de todo el contexto del pasaje hay una amonestación en cuanto a vivir amigo, teniendo amistad con el mundo y estando en enemistad contra Dios. Y es verdad, Dios ha puesto un espíritu humano dentro de cada nosotros que se inclina a las cosas que desagradan a Dios. Y el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién? ¿Quién da mayor gracia? Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él da mayor gracia. Por esto dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste. ¿Qué es resistir? Rechaza, los ve de lejos a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. ¿Usted ha escuchado la famosa parábola de los dos hombres que entran al templo? Un fariseo y un publicano. Voy a decirlo de una manera, un religioso que está pendiente de todas las cosas de Dios y que esto y que el asunto, que las fiestas, que las celebraciones, y un publicano. ¿Quién es un publicano? Gracias, mi hermano. Era un ladrón. ¿Pero por qué era un ladrón? Porque, más o menos cuando, pequeño paréntesis, cuando usted ve que alguien que ha ganado el sueldo básico en toda su vida, o lo mínimo, ahí, y de un momento a otro se mete a trabajar en política o en algo, y comienza a ver una casota, y comienza a ver un carro, comienza a ver cosas que un sueldo no podría pagar. Muchas veces decimos, algo está mal ahí. Resulta que un publicano era alguien que recogía impuestos y trabajaba siendo judío para Roma. Pero no era algo digno, porque no solo te pedían lo justo, sino te pedían para todo, las colas, los pasajes, los viajes, la familia. Entonces un publicano vivía bien, pero vivía bien porque robaba. Robaba. Entonces, en esta parábola que el Señor cuenta del publicano y del fariseo, ellos se acercan al templo a orar. Y ustedes han escuchado la parábola. El fariseo se acerca y levantando las manos, ¿qué dice? Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por lo que tengo. Te doy gracias porque puedo diezmar, porque hago esto, hago lo otro, porque no soy como... Resulta que en el mismo templo estaba el publicano más atrás. Y el fariseo dice, no soy como este ladrón publicano, tú me has hecho a mí, conozco de la ley, conozco de todo esto, te doy gracias, Señor. Esa es la forma como oraba el fariseo. Pero el publicano más atrás ni siquiera levantaba la mirada al cielo, sino que decía, Señor, soy pecador, sé propicio a mí, que soy pecador, perdóname. Y se golpeaba en el pecho, dice. Y el Señor les cuenta esta parábola a la gente que está escuchando y él les pregunta, ¿quién de los dos que entraron al templo salió justificado por Dios o halló gracia delante de Dios? El publicano. Y Jesús les dice a ellos cosas que le eran muy chocantes. A todos esos religiosos les dicen, ¿saben ustedes que las prostitutas, los publicanos, los pecadores, están más adelante que ustedes en el reino de los cielos? ¿Cómo? Si guardamos la ley, si estamos pendientes de las ordenanzas, de las ceremonias, de los ritos, diezmamos, hacemos esto, lo otro. ¿Cómo puede ser posible que estos pecadores estén más adelante que nosotros en el reino de los cielos? Por el corazón. Es el corazón. Por eso dice, Dios resiste a quienes. Gracias, Señor. Lo que tengo, gracias, me lo he ganado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios imparte gracia a los humildes. Leamos una cita, primera de Pedro 5:5. El apóstol Pedro, tratando esta situación, dice... Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos. Miren, revístanse de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Dios... Con el soberbio lo mira de lejos, pero aquel que se humilla, lo acoge de cerca. Entonces, en esta segunda parte que estamos revisando, es la amonestación urgente que hace la Escritura de una mayor gracia dada a los humildes, porque el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. ¿A quién le da esa mayor gracia? A los humildes. ¿Quieres seguir en la soberbia de tu corazón? ¿Quieres seguir como un religioso que dices que sigues a Dios, pero mantienes tu misma vida pecaminosa? Mantienes tu misma vida de pecado. No te has puesto a cuentas con Dios. Necesitas su perdón, su misericordia. ¿Resistes a eso? Eres soberbio. ¿Entiendes que debes humillarte delante del Señor porque no hay otra alternativa para nosotros? ¿Quién conoce el corazón del hombre si no es Dios? ¿A quién podemos acudir si no es al Señor? Entonces, humillaos bajo su preciosa mano poderosa. Dios resiste a los soberbios y da una mayor gracia a los humildes. Pero es interesante que los versículos 7 al 10, vamos nosotros a encontrar que solo los humildes de corazón obedecerán estos mandatos que imparten mayor gracia. La Escritura nos va a mostrar mediante verbos en imperativo. Eso de imperativos es que es ya. Viene tu hijo y dice: no, como que papá no quiere ir mañana a clase. Tienes que ir, anda. Ese anda, ¿qué es? Es un imperativo, es un mandato. Como que no amaneció de que tiene que ganas ir al colegio. O a lo mejor tú te levantas y dices: no quiero ir a trabajar, y le cuentas a tu esposo, y tu esposa, anda. Eso es un imperativo. Entonces la Biblia, en los versículos 7 al 10, nos va a mostrar mandatos que los humildes de corazón obedecerán porque han recibido mayor gracia. Pero eso no pasa con el soberbio. El soberbio sigue en su pecado. El soberbio sigue en su propio parecer. El soberbio sigue en lo que a él le parece que está bien. Alguien le puede decir: mire, hermano, no haga esa clase de negocios. A Dios no le gustan eso. No, pero no te preocupes, todo está bajo control. Quieren saber más que Dios. Aun cuando estén haciendo algo que esté contradiciendo las Escrituras. Vuelvo a indicar que la carta es para judíos cristianos. Por eso el Señor les llama almas adúlteras. ¡Defínanse! O son fríos, o son calientes, pero no tibios. ¿Se entiende el llamado, la exhortación? Almas adúlteras. Entonces, en los versículos 7 al 10, vamos a encontrar esos imperativos. Leamos. Someteos pues a Dios. 1. Resistid al diablo y huirá de vosotros. 2. Versículo 8. Acercaos a Dios. 3, el tercer imperativo, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, otro imperativo, van 4. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 5 mandatos imperativos. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. ¿Cuántos tenemos? 8 imperativos. Vuestra risa se convierta, otro más, en lloro. Es como en otra traducción dice: convertid vuestra risa en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el último: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 10 mandatos que solo los humildes de corazón obedecerán, mandatos que imparten mayor gracia. Esto de mayor gracia, lo que Santiago acaba de mencionar, es la gracia justificadora, santificadora, glorificadora de Dios para salvación. Este favor divino, soberano y amoroso que otorga gratuitamente a pecadores indignos que confían en su Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Este es un comentario del pastor MacArthur. Esa es la mayor gracia. Examinemos entonces estos imperativos de una manera rápida. Dice, ¿cómo empieza? Someteos. Solo los humildes de corazón se someterán a Dios y estarán bajo su autoridad. Allá en Romanos 13:1, si buscamos rápidamente Romanos 13:1, Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo, carta a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando usted se somete a una autoridad, usted se somete, ¿a quién se está sometiendo? A Dios. Sí. Puede ser que la autoridad sea corrupta, pero eso es por el pecado del hombre. Pero cuando Dios establece una autoridad, el corazón del hombre es que lo hace corrupto. Pero aún así, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Usted no puede estar en su casa haciendo sus actividades y evadir impuestos. ¿Sí entiende esto? No es que usted sea más, como decimos nosotros, sabido. Yo soy sabido, yo no pago impuestos, hago ahí. ¿Qué empresa no hace un maquillaje de impuestos para pagar menos? ¿O presenta ahí una fundación para no dar a los empleados y evadir impuestos? Ese es el sistema del mundo. Y usted a lo mejor está trabajando en contabilidad y se encuentra que tiene que poner una firma en algo que no está bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es que puedo perder mi trabajo. ¡Pierda su trabajo! Usted se está sometiendo a Dios. Señor, no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. Porque temo. Porque tengo temor de ti, Señor. Y puedo perder mi empleo, no importa. Pero yo sé que estoy bajo la mano poderosa de mi Señor. Esas son las situaciones que presenta la vida muchas veces. Pero cristianos nominales de nombre que están acostumbrados a lo blanco o lo negro o lo gris, ¿terminan qué cosa? No hay problema. Mi conciencia, ellos me envían. Yo lo que hago es obedecer órdenes. El apóstol Pedro y Juan, allá en Hechos 3 y 4, usted va a ver a ellos. Los reunieron, los del concilio. ¿Y qué les dijeron? No hablen del nombre de Cristo. No hablen del nombre de Jesús. Y los mandaron ahí, les dieron golpe para amedrentarlos, pensando que eso los calmaría. ¿Y ellos qué dijeron? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos palpado nosotros, lo que hemos visto. Cualquier cosa pídanos, pero dejar de hablar de Cristo no vamos a hacerlo. Sencillamente, ¿por qué razón? Porque la autoridad de Dios es mayor que cualquier autoridad humana. Pero regresando al pasaje, someteos pues a Dios. Cuando usted se somete a una autoridad, usted se está sometiendo a Dios. Usted llega a una iglesia y en la iglesia hay alguna autoridad establecida. Claro. Puede usted encontrar a un pastor, a dos pastores, tres pastores. Puede encontrar a miembros formales en una iglesia local. Y usted viene y usted piensa que la iglesia era como la iglesia de antes, de la religión tal vez tradicional, donde cada uno vive su vida y no importa cómo viven, pero ahí están. Usted llega y a lo mejor llega a la iglesia y a lo mejor usted tiene su esposa, tiene a lo mejor sus concubinas. Eso de concubinas serían sus amantes, ¿no? Y usted cree que viviendo en adulterio nadie le va a decir nada. Pero resulta que llega una iglesia donde la palabra de Dios se predica fielmente. ¿Qué va a pasar? Usted va a ser amonestado por su manera de vivir. ¿Sí o no? ¿Va a recibir una amonestación? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a someter humildemente a lo que Dios quiere hacer en su vida o seguirá en su soberbia? Anhelamos en el Señor de que todos aquellos que están escuchando este mensaje puedan decir: me someteré humildemente a Dios. Someteos pues a Dios. Y luego dice, sucede que cuando usted se somete a Dios, usted resiste al diablo. Estos resistirán al diablo y sus maquinaciones. La Biblia dice que don Satanás, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devora. Y es claro que si usted no se está sometiendo a Dios, no se está sometiendo a su voluntad, no se está sometiendo bajo su autoridad, ¿cómo va a hacer frente a las maquinaciones de Satanás? ¿Cómo puede usted resistir al diablo? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro escribe lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así está. Efesios 6:11. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es un ser espiritual. No necesita dormir como nosotros. Usted duerme y a lo mejor el diablo está... Cuando digo el diablo, no solamente hablo específicamente de él. Usted sabe que no está solo. Hay millones de huestes espirituales de maldad. Efesios 6 habla de todo esto. Pero Efesios 6 también dice que si usted no se viste de la armadura de Dios, ¿cómo puede hacer, cómo puede estar firme contra todas las maquinaciones del enemigo? ¿Cómo puede usted estar firme? Y si usted lee el pasaje en casa, usted va a ver la armadura de Dios con respecto a el evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Hace una analogía de una armadura en cuanto a lo que recibimos para estar firme contra las maquinaciones de Satanás. Cuando hablamos, a veces hablamos y decimos, es un león rugiente. Nos imaginamos que era un gatito. Tal vez si usted ha tenido la oportunidad de ver un león en vivo y en directo, grande, inmenso. Hay en ciertas partes donde hay zoológicos y la gente lo ve tras los vidrios. Y a veces tras los vidrios, la gente está que los torea y ellos cogen. La gente pega un grito. Imagínese ese león dando vueltas alrededor de usted. Está viendo por dónde mete sus maquinaciones. Usted es un creyente, pero todavía está peleando con la pornografía. Y se sienta o abre su ahora para ver pornografía, es tan sencillo como hacer. No sé si decirle clic, porque clic era con el mouse, ¿no? Solamente. Están. La manera como el sistema mundano ataca, y especialmente a los niños, es tan fácil, pero tan fácil. Satanás está viendo. Ah, eso es lo que te gusta. Por ahí. Por ahí trabaja. Por ahí está viendo, pero él no quiere herirlo, él quiere devorarlo. ¿Entiende eso? Él quiere devorarlo. Pero usted debe estar firme, sujeto a Dios, para poder resistir al diablo. Y cuando usted lo resiste, ¿qué dice la Escritura? Él huirá de vosotros. El ejemplo más precioso es nuestro mismo Señor Jesucristo. Satanás mismo lo lleva. Tres ocasiones Jesús en su ministerio, al empezar su ministerio, antes de empezar, recibe tres tentaciones. 40 días el Señor ayunando. ¿Satanás qué le presenta? Ahí están las piedras. Di que esas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, mira la tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. El Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva luego a la parte alta del templo. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Y el que le dice, Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación, lo lleva a un monte alto y le presenta la gloria de los reinos del mundo. ¿Y qué le dice Satanás? Ya Satanás, ya directo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Usted ha escuchado toda esa gente, muchas veces de farándula, músicos, que alcanzan éxitos grandiosos y siempre entre ellos está ese palaverío de que hicieron pacto con el diablo. No se asuste. Sencillamente le sirven al mundo. Y cuando le sirven al mundo, ¿le están sirviendo a quién? Al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. A Jesús lo lleva al monte y le dice, todo esto te daré si me adoras. ¿Y qué le dice el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le rendirás adoración, servicio. Cuando eso pasó, ¿qué hizo Satanás? Se fue. Se fue. Hasta que se buscó a quién. A Judas. Pero eso estaba escrito ya y esa es otra historia. Entonces usted vea, por favor, entienda esto. Si usted resiste las maquinaciones del diablo, él va a huir. Él va a huir. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estos, hablando de los humildes de corazón, se acercarán y buscarán y Dios se acercará a estos. Lea, por favor, Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? El mismo, regresando a la cita de Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pero qué dice al final del versículo 8? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué nos enseña? Que solamente los humildes de corazón, escuche esto, solo los humildes de corazón limpiarán sus manos de pecado y de toda inmundicia. Lavarse las manos, el agua era símbolo de limpieza espiritual. ¿Quieres acercarte a Dios y que Él se acerque a ti? ¿Qué tienes que hacer? Tiene que haber limpieza espiritual. Pero también dice al final del versículo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que solo los humildes de corazón purificarán sus corazones de toda hipocresía y mentira. ¿Por qué digo esto? Vea el versículo 8. Y vosotros los de doble ánimo. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Alguien que es hipócrita. Alguien que vive de mentira. Alguien que te dice, te amo en el amor del Señor, pero te está maldiciendo, o te rechaza, o te menosprecia. Por eso, ¿quieres acercarte a Dios? Límpiate. Espiritualmente, purifícate. Y deja toda hipocresía y mentira. Pero algo importante aquí, que no podemos dejar de olvidar. ¿Nosotros podemos limpiarnos a nosotros mismos? Quiero que pienses en eso. Yo sé que físicamente, si está sucio, a ver, observen acá, si están mis manos sucias, ¿qué tengo que hacer para tener las manos limpias? Yo mismo las lavo. ¿Cómo lavo yo mismo mi espíritu? ¿Cómo yo mismo lavo mi espíritu? Porque de eso está hablando. No está hablando de limpieza física. Está hablando de una limpieza espiritual. ¿Cómo puedo lavar mi espíritu? ¿Se recuerdan lo primero que leímos en la introducción? ¿Qué es lo único que penetra como una espada de doble filo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Es la palabra de Dios. Si tú estás interesado en tener esa purificación espiritual, tienes que acercarte a la Escritura. La Escritura te va a confrontar. Y cuando comiences a vivir en ese estado espiritual, entiende que no ha sido tu fuerza la que lo ha hecho, sino que ha sido la misma palabra. Juan 17:17. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que puede limpiarnos, santificarnos espiritualmente es la palabra del Señor. Y no es una obra que nosotros hacemos. Lo único que yo puedo hacer es acercarme a leer la Escritura. Pero cuando me acerco y dejo todo tipo de soberbia, ¿entiende eso? Deja toda soberbia de corazón y entra humilde de corazón. Entonces Dios te va a limpiar espiritualmente. Dios te va a purificar. Y eso se va a ver porque vas a tener vidas transformadas por la palabra de Dios. Vidas transformadas. Allá cuando predicaba Juan el Bautista, se acercaban. ¿Cómo hacemos para... ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Dice, no come, y les decía a los soldados, no cometan extorsión. Se acercaba el rey Herodes, que vivía en adulterio con la esposa de su hermano. Vives en adulterio. ¿Qué tiene que hacer? Corregir. Caminar en Dios. Caminar en la voluntad de Dios. Yo lo que te quiero decir es que, el pastor me dijo que voy a leer la palabra. Y como voy a leerla, voy a, entonces, eso me va a purificar. No. La palabra tiene un efecto santificador. Pero para que eso suceda, debe haber humildad en tu corazón para aceptar la voluntad de Dios. Eso se va a evidenciar en frutos dignos de arrepentimiento. Tal vez si tenías problemas en tu matrimonio y le levantabas la voz a tu esposa o le pegabas o la esposa le pegaba al esposo, se insultaban, comienzan a leer la Escritura, ven la misericordia de Dios y se dan cuenta que han estado viviendo como almas adúlteras, piden perdón, se arrepienten, buscan a Dios de corazón. ¿Qué debe de evidenciarse? Una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes eso? Ahora ya no vas a pegarle a tu esposa ni a maltratarla, la vas a santificar en la palabra de Dios. Efesios 6 habla de eso. Entonces, versículo 9, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Solo los humildes de corazón se afligirán y sentirán su miseria moral y la necesidad urgente de Dios. Se van a dar cuenta que están viviendo apartados de toda voluntad del Señor. No puede haber gozo haciendo las cosas vanas del mundo. Tiene que haber un compungimiento. Tiene que haber una aflicción en cuanto a la forma como has estado viviendo fuera de Dios. Por eso dice aquí, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. A lo mejor pensabas que el mundo podía satisfacerte en ciertas cosas y te sentías contento. Pero cuando tú llegas a la Escritura y te das cuenta que has estado viviendo como una alma adúltera fuera de Dios, todo eso que tenías no tiene sentido. Y la única manera de acercarte a Dios es con un corazón afligido, un corazón que se lamenta, un corazón que llora su condición fuera de Dios. Entonces, si tú estás poniendo tu seguridad en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, y no te das cuenta que Dios te está hablando para llevarte a un arrepentimiento, llevarte a una fe verdadera, entonces, ¿cómo podrá haber lamento? ¿Cómo podrá haber lágrimas si no te has sentido perdonado? Pero si tú miras la vida que llevamos todos fuera de Dios, tenemos mucho que dar gracias al Señor, mucho que agradecer, y por esa razón nuestro pasado o lo que vivimos fuera de Dios trajo lamento, trajo lágrimas. ¿Por qué razón? porque nos afligimos por la miseria moral en que vivíamos y por la necesidad de Dios que teníamos. Y por eso nos acercamos a Dios. Dice la Escritura, volviendo, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el versículo 10 dice, finalmente, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Solo los humildes de corazón vendrán y se humillarán delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Solo los humildes de corazón vendrán y se humillarán delante del Señor y Él será quien los exalte. En todo esto que hemos visto, todos estos mandatos que el Señor está dando, en todo esto que Él está hablando para los humildes de corazón, observa que empieza con el sometimiento y termina con la humillación delante del Señor. Dios honra a los que le honran. Para terminar, finalmente, la vida cristiana es obediencia. Dios no muestra el camino para no caer en la mundanalidad. Si obedeces, mostrarás un corazón humilde para ser enseñado. Si le rechazas y menosprecias, habrás mostrado la soberbia de tu corazón, inclinado al mal y pronto a ser quebrantado en la condenación eterna. Este mensaje es una clara exhortación. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? ¿Quieres vivir piadosamente en el Señor? Bueno, la palabra te enseña lo que tienes que hacer. La palabra te muestra lo que debes de hacer. Pero no puedes acercarte al Señor si no hay un corazón dispuesto, un corazón humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Amén. Oremos. Padre Celestial.